Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Una emisión especial, de algún modo, la última. Hoy cerramos un ciclo que comenzó con un primer programa que se emitió el 18 de julio del año 2020, donde entrevistábamos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, pero no como funcionario, sino en su condición de nieto restituido. Luego volvimos a entrevistarlo dos veces más, en cada inicio de año, el 1 de marzo del 2021, el 7 de marzo del 2022, y hoy volvemos a entrevistarlo para cerrar la gestión. Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en su última semana de gestión. Vamos a hacer un debe y un haber, cuáles fueron los logros de estos 4 años de gestión, qué quedó pendiente, tal vez una proyección evaluando de lo que se viene, una mirada hacia el futuro en tanto los derechos humanos y también de política en general. Así que sin más circunloquios, vamos con esta última entrevista como secretario de Derechos Humanos a Horacio Pietragala Corti. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Horacio.
Buenas noches, Conrado Geiger. ¿Cómo estás?
Bien. Acá, bueno, ya sobre el final de tu gestión en la Secretaría de Derechos Humanos. Empecemos haciendo un balance.
Sí. Bueno, la verdad que uno, un poco en este contexto, hoy hay una sensación de, tal vez de frustración, primero porque bueno, fueron 4 años muy complejos, en realidad apenas arrancamos, digamos, nos llegábamos a marzo, que ya ni siquiera ese 24 de marzo se pudo marchar, el primer 24 de marzo que asumíamos en la Secretaría de Derechos Humanos y que tendría que haber sido algo diferente, estábamos encerrados con barbijos, una pandemia que explotaba en el mundo y una preocupación general y la verdad que, bueno, algo que no estábamos preparados para afrontar. Obvio que eso generó una dilatación del tiempo de encierro, del no poder salir a la calle, que duró casi 8 meses en general en ese primer año. Después volvimos a salir y después volvimos a encerrarnos. Digamos, un año y medio clausurado por la pandemia, más allá de que algunas cuestiones empezamos a llevar adelante, bueno, fue muy difícil, ¿no? Creo que la Secretaría tuvo un rol en ese escenario, apenas se empezó a abrir la posibilidad de generar alguna circulación, bueno, la Secretaría intervino mucho en distintos problemas que había para personas que quedaban varadas en provincias, que tenían que seguir viaje, personas que estaban en el exterior, colectivos que bueno, no podían salir a trabajar y que tenían dificultades como gran parte de la ciudadanía, pero bueno, que eran colectivos que estaban en un marco de vulnerabilidad por su economía informal y que también articulamos con organismos internacionales de derechos humanos para hacer llegar alimentación, productos de limpieza, productos de aseo personal. La verdad que bueno, tuvimos una acción muy fuerte, tanto con el colectivo senegalés, con los colectivos de compañeras trans, con colectivos de actores, ¿no? Más todo lo que tenía que ver con la economía informal. Y bueno, después también acudimos con estos organismos, intermediamos con estos organismos también para generar ayuda a algunos municipios que estaban en una situación crítica, como me acuerdo, uno de los primeros fue Quilmes, que tuvo un foco muy fuerte de coronavirus en un barrio puntual y bueno, estuvimos también asistiendo. Después también las operaciones mediáticas que se llevaron adelante en el marco de la pandemia, como fue un ataque muy fenomenal, feroz, a Formosa, y la Secretaría intervino y fue, y estuvimos en plena pandemia observando esas denuncias de centros clandestinos de detención que se denunciaban y eran centros de aislamiento como había generado casi todo el país y todo el mundo. Y bueno, y fue preocupante ese primer momento, pero bueno, tuvimos un rol ahí activo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y bueno, y después ya saliendo de esa pandemia, empezando la normalidad con la llegada de las vacunas y con empezar a reactivar la política de la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, empezamos a trabajar fuertemente en los ejes que teníamos que afrontar, ¿no? Creo que hay uno puntualmente que fue un objetivo fundante desde nuestra gestión, que fue la violencia institucional por primera vez tomó un carácter de política de Estado integral, acompañando a las víctimas, recordando a las víctimas de otros momentos, casos emblemáticos de violencia institucional, y también con una política de señalización de esos casos, siendo querellante la Secretaría de Derechos Humanos, acompañando integralmente, como dije antes, en materia de salud mental, con situaciones económicas que surgían en el primer momento, ayudando también con algunos temas en este sentido a las provincias, ¿no? A las provincias que tenían casos que eran denunciados como violencia institucional y terminamos demostrando que no fueron casos de violencia institucional, no por la necesidad de mostrar que no sean casos de violencia institucional, pero lo que queremos construir era la verdad y de lo que había sucedido. A partir de esas problemáticas y los juicios de lesa y la cantidad de genocidas que pedían arresto domiciliario, la Secretaría decidió armar un cuerpo de peritos propios que trabaja arduamente en esos casos, ¿no? En casos de violencia institucional y en casos de lesa para personas que bueno son procesadas, que son longevas, para chequear que el estado de salud sea el estado de salud esté garantizado, porque en eso también nos preocupamos, que quien enfrenten un juicio estén con todas sus condiciones de salud para hacerlo y entiendan en tiempo y espacio, ¿no? Estén en tiempo y espacio para poder entender qué proceso se le está llevando adelante, pues son personas longevas, los genocidas o los acusados de delitos de lesa humanidad, y en eso nos pusimos una tarea seria, donde claramente nosotros siempre decimos lo mismo: el proceso argentino respeta las garantías constitucionales. Tal es así que, bueno, después de tanta dilatación de la justicia y de todas las estrategias que armaron para que no sea condenado, la Secretaría evaluó que Blaquier no estaba en condiciones para ser condenado o juzgado por su estado senil, y eso tuvo mucha crítica de algunos organismos, otros organismos, obvio, que confiaron y respetan y saben quiénes somos los que estamos en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero bueno, esto demuestra la seriedad de cómo abordamos estos temas, ¿no?
La imparcialidad.
Imparcialidad total, claro. Sinceramente, nosotros pedimos justicia, pero no nos vamos a transformar nunca en lo que son ellos, digamos, ¿no? Si pedimos justicia es con todas las garantías y con todas las herramientas democráticas que tiene un Estado. Entre otras cosas, ¿no? No es eso solo, claramente.
Seguimos conversando con Horacio Pietragala Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, en su última semana de gestión.
Historias Fragmentadas.
¿Y qué queda pendiente?
No, creo que el proceso de derechos humanos es una política que hay que llevar adelante siempre, ¿no? Lo pendiente es todo. Primero porque nunca se alcanza el umbral deseado en materia de derechos humanos, ¿no? Cuando uno cree que está llegando, mirá qué bien todo lo que estamos haciendo, siempre surge algo nuevo para poner el foco y para pensar una política pública para prevenir, para promocionar los derechos humanos, pero también para la política de no repetición, no solo con lo del pasado, sino con hechos que pueden ocurrir en el presente. Creo que lo que más, tal vez más, nos preocupó y que intentamos, hicimos un esfuerzo muy grande en los años que tuvimos de gestión, es cómo hablábamos del negacionismo, cómo hablábamos de los discursos de odio, cómo tratamos de introducir el lawfare como un mecanismo nuevo de intervención a la democracia, que son problemáticas que claramente intervienen en la vida cotidiana de un país democrático, ¿no? Cuando vemos que un poder se atribuye facultades, ¿no?, arbitrarias sobre otro poder, y bueno, la verdad que se pone en duda un poco todo. Y creo que a la vez surgiendo, digamos, un discurso de odio muy fuerte.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Más que no permitió, no toleró el sector opositor, que es que haya vuelto a gobernar un gobierno de una alianza peronista, ¿no? Más allá de las dificultades que tuvimos como gestión y afrontar un país con un endeudamiento que llevó adelante Mauricio Macri en el gobierno de su gestión y que nos condicionó y nos arrebató un poco de soberanía económica y de posibilidad de llevar adelante un plan de gobierno más claro hacia la ciudadanía, también con errores propios, claramente. Pero bueno, más allá de eso, creo que se radicalizó la derecha, buscando también adeptos en ese enojo social que había, que hay, y creo que eso, bueno, hizo que lamentablemente todo el trabajo que veníamos haciendo se fue, digamos, no estuvo al alcance de la situación que estaba llevándose adelante a nivel país, ¿no? Creo que esto se podía haber tratado mucho antes, pero bueno, obvio que en años anteriores esta secretaría también tuvo un parate muy grande, que fue el mismo neoliberalismo que gobernó. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos también como militantes y como es poder traducir esto a las nuevas generaciones. Creo que va a haber una oportunidad después de la frustración que va a generar el proyecto político que ganó estas elecciones, ¿no? Claramente entiendo que el votante no votó por un factor, no votó por una cosa que escuchó, digo. Algunos escucharon algo, otros se quedaron con una cosa. Bueno, pero lo real es que nada bueno puede salir del proyecto político que va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Y esto va a generar también la posibilidad de abrir de vuelta un poco la historia y poder contar de dónde venimos para entender por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Y esto es lo que tratamos de hacer siempre, y creo que el escenario político actual a futuro nos va a permitir, por lo menos dentro de tantas frustraciones que vamos a tener, poder abrir ese canal, ¿no?, con las nuevas generaciones.
¿Cómo van a ser los próximos años volviendo al llano?
La bola de cristal no la tengo. Vos decís en lo político.
Claro.
No, a ver, en materia de esta cartera, de la Secretaría de Derechos Humanos, creo que una de las cosas que más nos frustra en este contexto es todo lo que no se va a continuar, ¿no? El abrazo a la víctima como protagonista central de la política pública de la Secretaría, creo que va a tener un corrimiento, ¿no? Esto creo que lo hemos visto ya. Lamentablemente, estos gobiernos neoliberales de ultraderecha generan más víctimas, ¿no? Y bueno, son ellos las que las generan y no abrazan esas víctimas, claramente. Por eso creo que eso tal vez es lo que a mí me genera un poco de bronca, te diría, de no poder seguir llevando adelante una política reparatoria. Que es ejemplo en materia, ¿no?, en esta materia en el mundo. Los derechos humanos en Argentina están mirados como un ejemplo, y creo que el punto cúlmine de eso fue el reconocimiento que tuvo el Museo de Excesma como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿no? Y creo que ese reconocimiento no solo reconoce un edificio donde se torturó y se secuestró y se mató gente y nacieron bebés, sino también reconoce todo lo que sucedió en el contexto de esas dictaduras militares que azotaron a Latinoamérica y están reconociendo que lo dijeron cuando reconocieron a la ESMA como Patrimonio de la Humanidad, lo dijeron que hubo delitos de lesa humanidad contra opositores políticos. Creo que eso marca un antes y un después. Pensábamos que eso podía seguir abriendo puentes. Tampoco es tan pesimista mi mirada, porque también lo que veo es que hay una juventud muy consciente, una juventud que milita día a día, que son muchos los pibes en los centros de estudiantes, y eso claramente es una proyección a futuro de participación política. No estamos en el mismo momento de los 90, ¿no? Por eso también ellos alertan, ¿no?, de la juventud que se va a oponer, que va a resistir, y sí, eso es lo que alimentamos todos estos tiempos, ¿no?, que haya una juventud consciente, que haya un compromiso político. Y más allá de que nadie nos dijo que iba a ser fácil o que íbamos a gobernar siempre con cómo creemos que hay que llevar adelante una política pública o un país, lo que sí me parece que está bueno y lo que sí es importante es que hoy hay conciencia política en un sector muy importante. Y esa conciencia política genera factores de resistencia. Digamos, no tienen el campo allanado como en los 90, que si bien había también compromiso, eran sectores muy minúsculos, y la verdad que hoy hay una masividad, ¿no?, de militantes políticos, y eso es una garantía también, de que por lo menos vamos a estar disputando constantemente y no van a poder arrasar con todo en un camino allanado, ¿no? Digamos, le va a costar. Y gran parte de la ciudadanía, a partir de esa resistencia, también se va a enterar qué es lo que quieren llevar adelante. Entonces, bueno, es la disputa que vamos a seguir teniendo. Obvio que no nos gusta, ¿no?, que tengamos estos retrocesos, porque sabemos que estos retrocesos generan muchas más violaciones de derechos humanos, ya más amplios, ¿no?, y quienes sufren más esas violaciones de derechos, esa quita de oportunidades, de derechos consagrados, son los sectores más postergados de la sociedad.
Seguimos conversando con Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en su última semana de gestión.
Historias fragmentadas.
Hoy pensaba, después de la experiencia del macrismo, que hay algo en esto que es como cuando la construcción de un castillo de naipes, ¿no es cierto?, que construirlo te lleva horas de trabajo minucioso, claro, y concentración, y que uno que lo sopla y lo tira todo lo hace en un instante, y empezar de cero es otra vez empezar de cero.
Sí, ese es el camino, lamentablemente. Por eso, viste, a veces creo que hacen estudios de que la derecha es más feliz, ¿no? Digo, tiene. Y bueno, hay algo de eso también. Nuestro trabajo es más arduo, es más difícil. Siempre construir tiene sus complejidades, ¿no? Destruir ninguna. Destruir es muy simple. Hay que tener la perversidad para hacerlo, pero bueno, sabemos que hay sectores de esta sociedad, como de toda la sociedad del mundo, que tienen esas perversidades, ¿no? Y creo que también una de las cosas que preocupa es cómo van a afrontar o contener el malestar que generen, ¿no? Y esa es la preocupación principal. Hoy vemos una juventud o un sector muy minúsculo también, pero organizado, muy reaccionario y muy violento, que lo vemos en las redes, que bueno, lo vimos cuando fue el atentado a Cristina, a lo que se animan. Entonces ahí sí creo que hay que tener una. Quienes militamos políticamente, quienes participamos de manifestaciones. Y que en algún momento creo que eso va a surgir naturalmente, porque está en nuestras formas de luchar, nos vamos a tener que cuidar mucho y no regalarnos, ¿no? En un contexto donde vemos que hay personas que están totalmente chifladas y que bueno, no son conducidas por nadie, pero sí por un mensaje hegemónico de odio, de rencor y de venganza, ¿no? Y creo que eso es peligroso.
También es raro. Digo, la diferencia entre cuando asumió Macri, que él había mentido en su campaña, uh-huh. Tenemos todavía los videos donde dice no se te van a sacar derechos,
sí, bla, sí, vamos a cambiar lo que está mal y dejar lo que está bien.
y cosa que no sucedió.
No.
Y ahora, en cambio, estamos frente a una situación donde creo que Milei ha sido, y Villarruel han sido absolutamente explícitos en lo que pretenden hacer y tienen un aval mayoritario.
Sí y no, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que hay que verlo también. La mayoría de la sociedad no está tan compenetrada con cada cosa que dijeron, ni siquiera Villarruel, digamos, la conocían hace 3 meses, no la conocía nadie, fue conocida en este último tiempo, pero tampoco todo el mundo sabe que ella tiene un pensamiento negacionista, que aplaude a los militares, más allá que se trató de instalar eso, porque es lo que sabemos, que quienes la conocemos hace más de 15 años sabemos que ella piensa de esa manera y tratamos de difundir eso porque también entendemos que hay un consenso social con lo que se logró en materia de memoria, verdad y justicia. Pero creo que es multifactor el voto de Milei, ¿no? No es porque, pensar que el 55 que lo votó ahora, 54 que lo votó ahora, por ciento, es negacionista, es un error, ¿no? O pensar que el 54% piensa que hay que despedir a las personas de las empresas o de las constructoras porque no va a haber inversión en obra pública, para mí es un error también. O pensar que la venta de órganos, bueno, todas esas locuras que sabemos que no las van a llevar adelante, esperemos. Creo que no van a poder llevar adelante esa locura, o la privatización de YPF, que también se comprometieron a eso. Yo no creo que ese porcentaje esté de acuerdo con que se privatice YPF, Aerolínea. Yo creo que ahí hay ganó el voto enojo y el voto a una realidad y el voto contra una inflación, ¿no?, que fue galopante y preocupante, y que modifica la proyección de vida de cada ciudadano, digamos, con los índices de inflación que tenemos, es muy difícil que una familia pueda planificar algo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno no puede planificar, es la desesperación máxima, ¿no? El Estado tiene que ser un ordenador. Lamentablemente, entendemos quién ganó, no va a aportar a ese ordenamiento, a esa planificación, digamos, todo va a ser más caótico, eso es lo que tratábamos de explicar. Porque ya conocemos estos proyectos políticos y sabemos que no generan nada de eso. Y sigo insistiendo, más allá de algunas situaciones que tuvimos como problemáticas externas, también somos responsables de este gobierno y hubo actores más responsables todavía de no poder tener una política clara, fuerte, contra los especuladores económicos, contra quienes, digamos, se benefician a partir de las ganancias de los trabajadores, ¿no?, de los asalariados. Así que, claramente, ahí tuvimos un error nosotros. Pero bueno, siempre vuelvo a lo mismo. Si hoy tengo que pensar en qué proyecto fue en estos últimos 40 años de democracia que le dio más alegría a la gente, sin duda fue el de Néstor y Cristina. Obvio que hay que construir nuevas imágenes políticas, nuevas figuras políticas y acompañar a los compañeros que quieran y estén llevando adelante una política clara, defendiendo los intereses de la mayoría, pero también creo que Néstor y Cristina son un símbolo que vamos a tener que volver todo el tiempo de nuestra vida, volver a ese proyecto político, porque creo que más allá de algunas cuestiones que siempre se pueden mejorar y que hubo errores también, no fue perfecto, nunca se gobernó para las corporaciones y siempre para la gente, ¿no? Y creo que eso es lo importante y eso es lo que hay que tratar de que la ciudadanía tenga que seguir teniéndolo presente. No es entrar en una grieta. Siempre decimos lo mismo, nosotros no queremos entrar en ninguna grieta. El tema es que cuando llegamos al poder y defendemos los intereses que defendemos, automáticamente nos meten en un ring y empieza una disputa, ¿no? Porque claramente tenés que tocar intereses para poder redistribuir y para poder generar ascenso social en nuestro país.
Seguimos conversando con Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en su última semana de gestión.
Historias fragmentadas.
Sí, es la inflación, es el que el Estado no te dé la posibilidad de un crédito que vos puedas soñar con una vivienda propia e independizarte de tus familiares, que vos no puedas proyectarte a vivir con tu novia, que vos no puedas terminar una carrera o estar en duda si llegás o si la terminás en 5 años o en 8 porque no te alcanza y tenés que salir a trabajar más tiempo y menos tiempo de estudio. Todo eso genera enojo. Una entrada al cine, una entrada al teatro, una entrada a la cancha, movilizarte, claramente genera enojo. Y yo lo que pasa que también digo, hay que tratar de ser un poco más analítico y ni siquiera creernos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Que estamos hablando en esta radio. Digo, un joven que hoy esté escuchando, yo no quiero que me crea y diga, uy, qué bueno.
Ah, tiene razón,
Claro, tiene razón y asiente con la cabeza todo lo que digo, porque obvio que me puedo estar equivocando en un montón de cosas, pero sí que le disparen y que sean curiosos, ¿no? Y que traten de indagar por qué estamos como estamos y que no se coman el discurso de los medios hegemónicos. Y por sobre todas las cosas ahora de las redes sociales. Las redes sociales, y creo que en esto tenemos también que hacernos un replanteo de cómo comunicamos y de cómo llevamos adelante una campaña política también, el rol de las redes sociales con 15 segundos de comunicación, rápido, frívolo, vacío, es más difícil para quienes queremos llevar adelante cambios reales que beneficien a la ciudadanía. Tenemos que explicar con muchos más minutos, ¿no?, que 15 segundos. Y la derecha y una motosierra, basta una foto para entender lo que significa. Entonces creo que, pero bueno, esto lamentablemente lo vamos a seguir trabajando de los lugares que nos corresponda, de los lugares de militancia, pero lo que creo que va a pasar, como te dije al principio tal vez, es que el malestar que va a generar este proyecto nos va a dar la posibilidad también de poder generar conciencia en un sector más amplio del que participa políticamente hoy, ¿no? En algún momento alguien se va a preguntar por qué llegamos hasta acá. Y creo que es algo que nos pasó a todos en el 2001, por ejemplo, ¿no? Nos preguntamos por qué llegamos hasta acá. Y después vino una docencia fenomenal como fue la que llevó adelante Néstor Kirchner en tirarnos la historia. Yo siempre cuento lo mismo. Yo tuve la suerte de encontrar mi identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo en abril del 2003 y Néstor asumió en mayo del 2003, ¿no? Y hay algo ahí muy fuerte porque yo lo que sentía era que yo iba recuperando mi historia, mi identidad, pero a la vez también miraba para el costado y le estaba pasando a todo el mundo, ¿no? Porque Néstor trajo un poco eso, la revisión de por qué estábamos así, ¿no? Y esto cuando Néstor decía donde toco hay pus, el abrazo a los organismos, el recuerdo a los 30.000, el pedido de disculpas, somos hijos de las madres y las abuelas. El explicarle a la gente que si un economista te explica algo y vos no lo estás entendiendo, hay un problema ahí, te va a cagar. Ese mensaje tan claro que tenía Néstor, creo que fue único para ese contexto y que fue lo que generó que Néstor sea lo que sea y que direccionó un proyecto político claramente al rumbo que, por suerte, en ese contexto iba tomando muchos países de la región y que después continuó Cristina sin dudarlo, ¿no? Y después con problemas, claramente, siempre con problemas. Pero bueno, ellos juegan también y ahí entró un factor nuevo que no lo teníamos nadie en los planes, que fue la judicialización de la política y lo que llamamos lawfare, que tuvo una vigencia muy importante y que fue la base, digamos, de la consecuencia del hoy, ¿no? Si uno mira todo lo que vivimos a partir de la deshumanización y el proceso judicial que recibió Cristina y un montón de funcionarios del gobierno de ella, claramente, y hoy vemos los resultados, digamos, claramente el lawfare produjo también que hoy tengamos en nuestro país a un Milei y que casi hayamos perdido a una dirigente como Cristina por un loco que se le animó a gatillarle en la cabeza, ¿no? Creo que todo eso es producto también de ese plan que llevó adelante la corporación judicial con los poderes concentrados de la economía.
Muchísimas gracias, Horacio.
No, por favor, un abrazo a usted.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.